Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño, en la sintonía de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre acompañándote en cualquier rincón del mundo a través de internet, cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde, la sintonía de COPE pues manda el deporte malagueño. Hoy es 5 de octubre, no es una fecha baladí, porque hoy se cierra el mercado veraniego de fichajes, lo de veraniego entre comillas, porque se ha ido posponiendo por culpa de esta maldita pandemia del coronavirus. Es sin lugar a dudas el mercado de fichajes más raro, con más altibajos que hemos vivido, y sobre todo que en esta fecha no lo suele ser lo habitual ni lo normal, pero un mercado donde de momento el Málaga ha realizado 37 operaciones y lo más probable es que haga 38 de aquí a las 12 de la noche. Queda una vacante por cubrir y vamos a ver finalmente el Málaga con quién suple esa vacante y quién va a ser el futbolista que llegue para ocupar el puesto 18 en la plantilla de Sergio Pellicer. En un fin de semana que no nos vamos a engañar, pues ha sido lamentable para el deporte malagueño. Si la semana pasada nos las prometíamos muy felices con los triunfos del Málaga y el Unicaja, apenas 6 días después las sensaciones han sido completamente distintas a la de la semana anterior, porque el Málaga cayó goleado, duro para palo frente al Rayo Vallecano, y el Unicaja de Málaga, que es el que nos tiene mucho más preocupado, sigue sin dar la talla el equipo de Luis Casimiro. No es normal ver a Unicaja, aunque sea solo la cuarta jornada, en el puesto 17 con una victoria, con 4 partidos jugados y dando una penosa imagen frente a un equipo modesto como es el Baxi Manresa y haciéndolo como local. Un Unicaja de Málaga que en apenas 38 minutos se va a montar en un avión que lo va a llevar a al país de Montenegro, donde mañana se mide al conjunto del Mornar Bar. A las 4 de la tarde te voy a hablar del Unicaja de Málaga, pero ya te adelanto que de momento, y quizás esto es lo grave, de momento no se plantea ninguna medida en el equipo malagueño. De todo ya hablaremos en el día de hoy. Es lunes, es tiempo de tertulia. Enseguida vamos a analizar la actualidad del Málaga Club de Fútbol con Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional. También vamos a estar con Juan de Villena y con nuestro compañero periodista José Criado. Por lo tanto, creo que tenemos hoy un menú muy apetitoso, el que nos va a llevar de la mano hasta las 4:30 de la tarde. Te doy la bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada de lunes 5 de octubre. Titulares que nos llegan de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Vamos con esos titulares en este cierre tan atípico de mercado de fichajes.
Sí, porque a las 12 se va a cerrar el mercado de fichajes. Al Málaga aún le queda una ficha por cubrir, toda vez que a Juan de se le va a escribir con ficha del primer equipo. Cristian González era una de las opciones más queridas por el Málaga, pero finalmente parece que va a ir al PAOK, toda vez que el dueño del Udinese no quiere palmar tanto dinero en la cesión. También se habla del malagueño Joaquín Muñoz, es el que más opciones tiene ahora. Lo que busca Manolo Gaspar es un hombre punta que pueda caer a banda.
A ver lo que ocurre aquí a las 12 en punto de la noche. Hasta el momento la dirección deportiva encabezada por Manolo Gaspar ha realizado 37 movimientos entre altas y bajas. De momento han llegado 13 nuevos jugadores y solo Lombán y Benquemasa con ficha del primer equipo continúan en el equipo con respecto a la temporada pasada.
Y otro dato más significativo, el jeque Altani
y más lamentable.
Bueno, significativo, lamentable y grave, ¿eh? Porque vuelve de nuevo a atacar a José María Muñoz, el administrador judicial. El todavía máximo accionista considera inapropiado que se haya aumentado las indemnizaciones a los jugadores despedidos por el ERE. Como todo el mundo sabe, el ERE había que activarlo sí o sí para que el Málaga siguiera con vida. Y que no se haya sacado ningún rédito económico de sus salidas. Luego, vamos a leer el antepenúltimo párrafo del comunicado, que no lo firma Altani, sino Eolo, la empresa de comunicación, que es triste y lamentable. Luego lo vamos a leer.
Luego lo comentamos. Eso es como el pirómano que va a quemar el monte y se queja a los bomberos de que han apagado mal el fuego. Pues una cosa similar se puede entender de ese comunicado de Altani. Y hablamos de lo deportivo porque el Málaga cierra la jornada en novena posición. Lo hace con 6 puntos tras su derrota 4-0 el sábado ante el Rayo Vallecano, en un partido donde el Málaga ofreció una imagen muy diferente a la de los partidos anteriores en Castalia frente al Castellón y en la Rosaleda frente al Alcorcón. Pellicer no quiso poner paños calientes a la derrota de su equipo y asume sobre todo pues el mal partido que completó el equipo malaguista el sábado en Vallecas.
Nos han desajustado sobre todo los dos primeros goles y a partir de ahí no hemos sabido reaccionar. Estado en situaciones, hemos ido vaivenes, ¿no? Y el equipo tiene que ser un poquito más sólido en todas esas facetas, pero vamos, ya te digo, sobre todo pedir disculpas a la afición por esta derrota y la realidad es esta, de que paciencia ante las derrotas, porque estamos en la fase de construcción, ¿no?
Eso era lo que contaba Pellicer el otro día en el partido de Vallecas. Y ya hay que olvidar ese 4-0 y el Málaga ya se centra en el partido frente a Las Palmas de este próximo domingo a las 4 en la Rosaleda. Luis Moños, Chavarría y Jairo ya tuvieron minutos en Vallecas. Algunos de ellos ya pueden ser titular este próximo domingo y se están intentando recuperar a los lesionados. Recuerden, David Lombán, Ismael Casas y el propio Ichan. De los nuevos habló Pellicer, dice que lo más positivo fue eso, el debut de los nuevos.
Pues mira, yo creo que al final son los pequeños detalles de jugador que están muy poco tiempo con nosotros entrenando y que ves que pues bien, cuando vayan mejorando y vayan teniendo el tono físico adecuado y con más cargas de entrenamiento, creo que nos van a ofrecer sobre todo muchísimas cosas, ¿no? Yo pues intento buscar sobre todo dentro de este escenario pues intentar ver las cosas más un poco más positivas, que hay poco.
Es lo que dice Sergio Pellicer, había poco. Lo más positivo que tuvieron minutos ya los recién llegados Luis Muñoz, Chavarría y Jairo Sampeiro. Seguimos hablando de fútbol, en este caso lo hacemos del Marbella. No comenzará la liga hasta el fin de semana del 18 de octubre. Sigue de pretemporada y ha tenido un nuevo traspiés en la preparación porque cayó 2-3 frente al Recreativo de Granada, el filial del Granada. Y el equipo regresa esta tarde a los entrenamientos, va a ser a las 6 en el campo de fútbol de la Dama de Noche y mañana va a jugar un nuevo partido de preparación, va a ser ante el Sevilla Atlético a las 7 de la tarde.
Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto, no está pasando el Unicaja por su mejor momento. Tras la última debacle del conjunto verde contra el Manresa, por ahora no va a haber movimientos en el equipo malagueño. Deon Thompson es el jugador más señalado en el equipo por su pobre rendimiento, aunque su alto salario hace difícil buscarle una salida. Casemiro tampoco se salva del mal momento del conjunto verde y está siendo incapaz de encontrar soluciones. De hecho, el técnico hablaba así de la falta de actitud de esos jugadores.
Ya he dicho que no. He dicho que no durante 3/4 partes del partido. Creo que teníamos que tener la agresividad, la energía, la intensidad, el orgullo que hemos tenido en el último cuarto. Si no lo hemos tenido en los 3 anteriores, pues evidentemente no.
De momento, insisto, no habrá movimientos en el Unicaja de Málaga. Unicaja pasa página en la ACB y ya se centra en la Eurocup. En apenas pues 43 minutos, o ya 42, arrancará el vuelo charter que les va a llevar hacia Montenegro, donde mañana ya juega ese partido frente al Mornar Bar de la segunda jornada de la Eurocup. Hay que recordar que el Mornar Bar, el rival del equipo malagueño, cayó en la jornada inaugural ante el Retofar Ulm de Alemania.
Y, por cierto, salimos de baloncesto y hablamos de balonmano, porque en balonmano masculino el Trost Málaga logró su primera victoria de la temporada al vencer al Trapagarán por 28-23 en casa, en un partido que dominó de principio a fin. Por su parte, el Iberquinoa Antequera perdió su primer partido 30-28 ante el Alcobendas. Escuchen a Jorge Oliva, que ha valorado así el triunfo del Trost Málaga.
Bueno, pues ha sido un partido muy igualado, ¿no? Como se preveía. Sabíamos que era un recién ascendido, pero ya sabíamos el tipo de juego que tenía y que no iban a dar ni un momento el partido por perdido. Un equipo difícil de jugar porque un equipo atípico, ¿no? Un equipo que no tiene mucho lanzamiento pero al final te lanzan entre líneas, un equipo que corre mucho, un equipo que se deja todo en defensa y al final pues bueno, ha salido el partido, no ha salido de cara, ¿no? Aunque no haya sido un buen partido, pero nos tenemos que quedar con los 2 puntos, que el equipo siempre ha dado la cara durante los 60 minutos y lo que digo, ¿no? Quedarnos con los 2 puntos es muy importante en esta liga tan igualada que tenemos este año. Se está viéndolo en todos los resultados, ¿no? Que ningún equipo gana fácil ni holgado. Entonces, primera victoria de la temporada y ya pensar en el siguiente partido, que Alarco este sábado en casa.
Bueno, es lo que dice Jorge Oliva, el veterano guardameta del Trost Málaga, el equipo de la capital de la Costa del Sol del balonmano masculino. Y por último hablamos de fútbol sala. Comenzaba y comienza ya la mejor liga del mundo, la Liga Nacional de Fútbol Sala, y ahí por tercera vez tenemos a nuestro representante malagueño. Aluma Antequera debutaba en la categoría en esta presente temporada y lo hacía frente a un Coco, frente al Palma Futsal. A pesar de que se adelantó por 1-0 en el marcador, no pudo ante el vendaval del equipo insular y finalmente cayó derrotado Aluma Antequera por 1-5. El técnico del Aluma Antequera, Moli, pues hablaba de lo abultado que había sido el resultado.
Bueno, al final del partido te queda que con ese sabor de decir, oye, hemos peleado al máximo, hemos jugado, hemos luchado a 120% y no hemos podido ganar. O sea, es muy complicado esta categoría, es súper exigente. Los chicos pues se merecen todo, ¿no? Y entiendo que ha sido un poco mucho castigo para lo que se ha visto en la cancha. Es verdad que un grande, este equipo un grande va a estar arriba seguro y bueno, y es merecedor del triunfo. Pero son 3 goles a balón parado, 1 del portero y solo nos han hecho en juego real 1 gol. Con lo cual, algo bueno hemos hecho.
Bueno, pues es lo que dice Moli, es lo que dice el técnico del Bishóquer Aluma Antequera, que no ha comenzado con buen pie su andadura en este curso 2021 en su vuelta a la élite. Pues como ven, están pasando muchas cosas en el deporte malagueño y todas ellas te las contamos hasta las 4:30 de la tarde aquí en la sintonía deportiva de COPE Más Málaga. Como decía Javier Bautista, toca pasar página, centrarse en lo que viene, y lo que viene es el fin de semana, es de nuevo un partido de fútbol en la Rosaleda.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde sigue el partido Málaga-Las Palmas con la narración de Javier Bautista en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga, con el apoyo de Incoteis Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Subaru Automóviles Nieto y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Presentación a Andalucía del programa de actos conmemorativo del centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Martes 6 de octubre desde las 7 de la tarde. Síguelo en COPE Más Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Y metiendo el hombro, Arci Esplendore, Unicaja, Decop, Mano de Santo y Copicentro.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:13 de la tarde, como siempre para comenzar con buenos fríos, voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda nuestras vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues estamos preguntando sobre el mejor jugador del Málaga. Difícil elegir a uno cuando te han metido 4 y apenas has tenido oportunidades. Bueno, hemos dicho 4 nombres: Cristian Rodríguez, Dani Barrio, Chavarría y Jairo. Hasta las 4 pueden votar, pero por ahora dicen que el mejor fue Dani Barrio, que pudo haber evitado una goleada mayor. Le sigue Chavarría, que tuvo muy buenos minutos en la segunda parte. Le sigue Cristian Rodríguez con un 14% y Jairo. Luego, en cuanto a las respuestas de la gente, bueno, dice ninguno. Nos merecieron el Rayo. Otro dice por aquí, mereció el Rayo. Otro dice por aquí, nos ganaron física y tácticamente. Otro dice por aquí que, bueno, nos ganaron y no hay más que apuntar. Esperemos que esto sea solo un borrón. Y otro dice por aquí, nos ganaron justamente. Y dice las cosas como son. El último dice, partido de primero de malaguismo a pensar ya en Las Palmas.
Totalmente, de sufrimiento y de evidentemente de
un partido tonto que te sale de la temporada y que lo entiendes, no te enfadas ni encuentras tampoco una dura crítica, porque es que son 15 jugadores nuevos, muchos claro. De ellos entrenaron, jugaron con 2 entrenamientos.
Sí, ahora vamos a debatir. Y otro dice con Sorna Antoñín, que debuta con apenas un entrenamiento y nos marca encima un gol contra el Málaga. Bueno, tienes hasta las 4 en punto de la tarde, todavía te quedan 45 minutos para votar quién fue el que se salva de la quema, quién fue el mejor o el menos malo del Málaga Club de Fútbol en el partido del sábado pasado frente al conjunto del Rayo Vallecano. Te estamos dando 4 opciones: Cristian Rodríguez, Dani Barrio, Chavarría y Jairo. De momento Dani Barrio con un 50% de los votos es el que está saliendo más airoso, y eso que se llevó 4. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién fue el mejor del Málaga? También puedes proponernos al jugador que te venga en gana. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:15 de la tarde. Antes de irnos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, vamos a hacerlo con el estómago lleno. Y para hacerlo con el estómago lleno, lo mejor es irse a Asador Iñaki, que ya está abierto, que ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y de pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki, te lo recuerdo, está en calle Ayala 3840. Puedes hacer tu reserva en este número de teléfono, 952-31-2265. O si lo prefieres, eso sí que es una buena oportunidad, te llevan sus platos a casa y lo hacen con el servicio delivery de Asador Iñaki. Infórmate en su página web, asadoriñaki.com. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca. 3:15 de la tarde, no hay tiempo que perder. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. 5 de octubre, hoy se cierra el mercado de fichajes. Quedan 8:44 para que se cierre ya el mercado de fichajes, para que se ponga punto y final pues a uno de los mercados donde más trasiego ha habido en el Málaga, donde más fluctuaciones ha habido, donde más cambios de ánimo, ¿verdad?, han habido en el malaguismo, pero donde se llega pues al último día pues con los deberes prácticamente hechos y sobre todo con la oportunidad de ponerle la guinda, ¿no?, al mercado del Málaga Club de Fútbol. Porque yo creo que sabiendo los parámetros en los que se mueve el Málaga Club de Fútbol, luego el campo y la pelota, ¿verdad?, será la que ponga la nota definitiva a lo que se ha hecho durante este verano. Y solo el tiempo juzgará si se ha hecho bien o mal, ¿no?, en el proceder del Málaga Club de Fútbol durante este verano. Pero sobre el papel, con la dura y pesada losa que había en el Málaga Club de Fútbol, con los contratos de los jugadores, con el límite salarial, la auténtica soga de este conjunto blanquiazul, con la sanción de la Liga de no poder realizar más de 18 inscripciones, pues creo que a priori y sobre el papel el trabajo es de cum laude. Trabajo de la mano que ha realizado Manolo Gaspar junto con el administrador judicial José María Muñoz y todo el equipo, ¿no?, de trabajo de la Rosaleda y también de la dirección deportiva. Insisto, luego ya la pelota pondrá cada uno en su lugar. Pero de lo que se partía y sobre el papel y a priori, el trabajo que se ha realizado en las oficinas de Martiricos ha sido extraordinario. Ya el sábado se despedían los jugadores que ponían punto y final a su etapa en el Málaga Club de Fútbol, los jugadores que estaban incluidos en el ERE, y seguramente algunos de ellos esta tarde noche tendremos noticias de qué equipos se van a ir y a qué equipos se van a incorporar. En clave Málaga Club de Fútbol, Javi, solo queda una vacante por cubrir, porque será por hecho que a Juan de, como se le prometió al inicio del verano y como se le prometió cuando renovó, se le va a hacer ficha el primer equipo, y luego está la guinda. Hay dos nombres de los que venimos hablando en los últimos días, Cristo González y Joaquín Muñoz. En el caso de Cristo González, a día de hoy, o a esta hora mejor dicho, 3:18, las posturas entre el Málaga y el Udinese son como la noche y el día, ¿no?
Sí, está muy lejos porque es lo que yo contaba, es que el dueño del club es el italiano Gino Pozzo, no permite que un jugador que cobra aproximadamente 500.000 euros de ficha, unos 500.000 euros, el Málaga solo pueda acceder a 100.000. Entonces, claro, estamos hablando que palma 400.000 euros. Para eso lo manda al PAO, que va a jugar fase de grupos de Europa League, y bueno, ahí puede tener más minutos, aunque los dos directores deportivos, tanto el del Málaga como el del Udinese, habían dicho que sí, que okay, que el mejor sitio para que el chico creciera y tuviera más minutos y jugara más partidos era la segunda y en el Málaga. Bueno, pues en ese caso, descartado Cristo en principio, lo de Joaquín tampoco parece que vaya a solucionarse ahora, porque hay otros equipos que también están pugnando. Hay que decir que en el día de hoy también el Málaga juega un papel muy importante de haber hecho todo su trabajo y tener una ficha libre, que hay muchísimos equipos que tienen que liberar fichas para fichar jugadores nuevos. Fíjate lo que acaba acaba de hacer el Cádiz, a mí no me parece una postura muy buena la del equipo amarillo, que como no tiene fichas para incorporar nuevos jugadores, le ha dicho al portero de 43 años, Cifu, que se tenga que retirar para que su ficha la ocupe otro jugador. Más o menos lo que pasó aquí en el Málaga con Wellington. Quiero decir con esto de que habrá muchos equipos de primera que esta tarde, sobre las 7, las 8, quizá las 9, ya estos jugadores tengan que buscar algún acomodo y le salga ese mirlo blanco al Málaga. Por ahora Manolo Gaspar va a esperar. Es temprano, son las 3 de la tarde, sabe que de las dos fichas una la va a ocupar Juan de como profesional, tendrá 17 jugadores profesionales y la 18, bueno, tiene varias opciones ahí sobre la mesa, a última hora le puede llegar alguna, por eso yo creo que con buen criterio Manolo Gaspar va a esperar ese mirlo blanco, porque el Málaga no puede pagar más allá de esos 100.000 euros, así que habrá equipos que tengan que a última hora verse en la obligación de que, mira, aunque tenga que palmar dinero, pero tengo que sacar a este jugador porque si no, no puedo inscribir uno nuevo y la gente se me echa encima. Esa es la realidad a día de hoy, 3:20 del Málaga. Ahora sí, el Málaga va a este mercado con esa posibilidad real, es decir, bueno, yo tengo Málaga, tengo una ciudad, tengo un club, tengo una posibilidad para ofrecerte. Evidentemente no tengo dinero, pero hay clubes que ahora mismo están en la obligación, porque fíjate, por ejemplo, el Español, que hasta ayer no pudo inscribir a Keydy Vare porque sacaba más roca al Bayern de Múnich. Quiero decir con esto que el mercado está tan complejo y tan complicado que es verdad que hay muchos clubes que a última hora le van a presentar al Málaga esas ofertas a la desesperada y ahí Manolo tiene que estar listo en elegir cuál es la mejor opción.
Lo que
y, esa mejor opción, perdóname Emilio, va por un hombre polivalente, porque todos los fichajes son polivalentes, un hombre de banda, punta, que pueda jugar bien en la banda izquierda, la banda derecha o pueda desarrollarse como punta, como el otro día, por ejemplo, desarrollaron el caso de Chavarría, que cayó un poquito a banda, que fue más en punta. Bueno, sobre todo, dotar de muchas variantes a este Málaga. Por cierto, me acaban de mandar una carta de despedida de Luis Hernández, en la que dice que se va agradecido con todas las personas del club que han hecho posible que su paso por Málaga haya sido maravilloso. Dice Luis Hernández que se va con el sueño de volver a ver el Málaga otra vez en lo más alto y de sentir cantar a la Rosaleda muy pronto y de que ese niño que todavía llevo dentro nunca olvide que hubo un sueño no soñado que marcó mi vida para siempre, es lo que dice Luis Hernández. Otra cosa no, pero cuando ha estado, ha sido profesional. Recuerden lo que hizo ya el último día de mercado del verano pasado. Bueno, pues a él le ha cogido la ola, como el resto de jugadores que, evidentemente, han estado hasta el último momento por el tema del ERE.
Bueno, pues y así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol. ¿Ah, Javi?
No, nada.
Bueno, pues así está la cosa a día de hoy en el Málaga Club de Fútbol, más que a día de hoy a esta hora, a las 3:22 de la tarde.
Sí, porque todo puede cambiar, Emilio.
Sí, todo puede cambiar. Como digo, Joaquín Muñoz, este futbolista malagueño, salido del puerto malagueño, cantera malagueña 100%, que triunfó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, llegó a debutar con el primer equipo. El año pasado salió a Huesca, luego se ha cedido al Mirandés. Aquí, por cierto, lo vimos jugar con el Mirandés en el estadio de la Rosaleda. Incluso ha jugado este año en primera división, pero la llegada, lo que es el fútbol, ¿no? La llegada de otro malagueño como Montivero parece que le cierra el paso para jugar en primera división y la opción de recalar en el Málaga la ve con muy buenos ojos este futbolista. Al Málaga le hace falta llegada, le hace falta jugadores que den ese último pase y que puedan tener desborde, y la llegada de este tipo de futbolista le vendría muy muy bien al técnico, a Sergio Pellicer.
Yo creo que va a llegar uno y no está en ninguna de las quinielas, fíjate lo que te digo, porque hay tantas posibilidades, tantos jugadores que se van a quedar sin jugar, que cuidadito que es posible que el Málaga tenga esa opción importante a última hora. De los nombres que no han sonado en prensa y que hasta hoy precisamente pues no se van a intentar ya intensificar esas negociaciones.
Con lo poco que nos conformamos es que estamos contentos porque no habrá ningún caso Okazaki, ningún caso José Rodríguez, ningún caso Mula, ningún caso Iván Rodríguez. Evidentemente no tiene nada que ver con el desastre que se producía justamente en el cierre del mercado de fichajes de la temporada pasada. 3:23, venga, vamos con la tertulia de fútbol. Hay mucho que analizar y que debatir.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con nuestro tertulión de fútbol. Muchas cosas que analizar, muchas cosas de las que opinar, pero antes de nada saludo a mis contertulios en el día de hoy. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos también a José Criado, compañero periodista. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
También tengo por aquí a Juan de Dios Villena Olea, que así aparece en la plataforma digital. Don Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Emilio Guerrero y de todos los santos.
Efectivamente, Guerrero y de todos los santos. Dice bien. Bueno, 5 de octubre. Antes de nada, y para ir cerrando temas y demás, yo no pude ver el partido en directo. Lo pude seguir a Javier Bautista en la narración durante todo el partido porque me coincidía con el baloncesto. Ya luego, de manera más tranquila y sabiendo lo que iba a suceder, pues vi el partido de una manera más tranquila y sin tantos nervios. Y lo primero que me llama la atención, Antonio, quiero empezar por ti, por la acción que luego origina un poco pues el devenir del partido. Yo tengo muchas dudas de que la mano de Ramón o la de Matos, no sé lo que pita, fuera objeto de penalti. Lo que pasa es que estamos llegando, Antonio, no sé si coincides conmigo, a un extremo que cada roce en la uña de una mano se está interpretando como penalti, pero a mí me parece muy riguroso el penalti que propicia que el Rayo se adelante en el marcador. No sé si tú desde tu prisma de árbitro lo ves igual que yo o no.
Hombre, verá, yo estoy muy, muy enorme. Llevo mucho tiempo sorprendido, las últimas temporadas sorprendidísimo, porque pretenden inventar esto del fútbol, ¿no? Y esto de las acciones, pues, pretenden que los jugadores pues se corten las manos cuando pisen el área y que hay que amputarse los brazos para no moverlo, ¿no? O sea, realmente a mí eso me parece un error, me parece que urge y me extraña que el mundo del fútbol no reclame esto y que urge el modificar los criterios, esos criterios que pretenden no sé qué, dar por hecho que todas las manos son penalti en el fútbol, ¿no? En el área, con lo cual es un gravísimo error, porque el futbolista, ¿cómo va a jugar? Si el movimiento atlético, el movimiento de cualquier deportista es con el movimiento de brazo. Otra cosa es que el brazo se interrumpa interrumpa la trayectoria del esférico, intencionadamente. De ahí que sostenga que quieren romper con la involuntariedad de las manos, y eso es un error, un craso error que hará mucho daño al fútbol. Estoy convencido. Y la mano del otro día es absolutamente involuntaria. Pero lo tienen totalmente confundido y pretenden que están en lo cierto, ¿no? Y me parece, ya digo, un enorme error.
Queda más claro que el agua. Yo, de verdad, me he visto pocas críticas, José, Juan, de eso, sobre ese asunto, pero al fin y al cabo no va a ser excusa, ¿no?, para que el Málaga cayera el sábado por 4-0. Pero sí que es cierto que ese primer gol condiciona y muy, mucho el partido, ¿eh?
Hombre, totalmente. Y más una acción que tienes que estar 3 o 4 minutos revisándola porque no te convence que sea. Y además, es que no está claro si le da, quién le da, si hay voluntariedad. Yo estoy completamente con Antonio, de acuerdo con Antonio, en que esas acciones tienen que revisarlas el criterio, unificarlo, evidentemente, porque si se llega al punto que ya no es interpretación, que ya es una acción que tiene que ser señalada como tal, pues tiene que haber un criterio único. No puede ser que hoy un día está un árbitro en el par y lo seleccione como penalti y otro no. Entonces, ahí tienen que unificar criterios y después que no pueden tardar tanto en decidir esa acción. Y en propio Málaga, yo no vi tampoco demasiadas quejas de los jugadores del Málaga para decir que no era penalti ni reclamar nada al respecto. Yo creo que con esto el VAR se ha aplacado también un poco las posibles protestas que puede haber de los jugadores en acciones puntuales, y creo que hay que presionar un poquito también para inclinar un poco la balanza a favor del que se sienta perjudicado. El Málaga asumió el error como tal y a partir de ahí el partido le fue cuesta abajo y sin freno. Yo creo que fue una acción muy determinante en el partido, desde luego.
Juan, ¿de cómo lo ves?
Bueno, yo creo que además de como apuntaba don Antonio Martín Navarrete, que lo leí incluso el otro día en su columna, y lo que comentaba de los movimientos coordinados físicos en el deporte, que son fundamentales para la hora de cumplir el objetivo, en este caso concreto, de la cortar la jugada, yo no estoy con José Criado de todo de acuerdo, porque no protestan porque los jugadores no ven el VAR. La jugada, la de solo el árbitro en ese momento. Entonces, los jugadores, como cualquier humano, apuesta por la buena fe, en este caso del colegiado. Lo que no entiendo es que si se ha tirado, la federación tira de máquinas para perfeccionar los criterios de los humanos, y son los humanos los que están haciendo las máquinas más imperfeccionistas. Y prueba de ello es, no quiero ser ventajista, lo que le pasó al Cádiz ayer. ya puede haber VAR, no puede haber VAR, pero es que nos genera todo una desconfianza bestial. Al Cádiz le hacen un penalti de caballo y yo vengo a pensar, digo, bueno, pues si esto viendo a ojos de todo el mundo pasa, o al Málaga, que es menos, no es por menospreciarlo, sino porque juega en otra categoría y está en época de pulgas en todos los sentidos, pues que le pueden pitar a cualquier cosa. Entonces, sí es verdad que condiciona y nos tendremos que plantear entre todos, ¿nos están prostituyendo el fútbol con esto de las máquinas y yo me lavo las manos? Oiga, que yo he apostado por el VAR, ¿eh?
Yo tengo una duda, se la traslado a Antonio Martín Navarrete. ¿El árbitro puede ir por su propio pie al VAR a ver una jugada o el árbitro del VAR, que está arriba, le puede decir, oiga, vaya usted a verlo porque ofrece duda? ¿Tiene que ir si se lo dicen desde arriba o por mutuo propio va y lo consulta? ¿O es porque el de arriba le ha dicho, consúltelo?
Antonio.
Está pidiendo el VAR.
Bueno, si la visteis, por ejemplo, si visteis el otro día el asunto de la mano, por ejemplo, de un delantero del Valladolid, también me resultó tremenda, ¿eh? La que le pitan al jugador del Valladolid, va a despejar, le da la mano y acaban pitando penalti cuando nadie lo había protestado. Bueno, creo que Antonio tiene un pequeño problema con su micrófono, ahora enseguida lo recuperamos. Del partido poca crítica podemos hacer, ¿no? Ya se perdió 4-0, no sé si esto os preocupa, si lo esperabais, evidentemente nadie lo esperaba, pero tal y como ha empezado el curso, creo que poca crítica merece, ¿no, José? La derrota o la abultada derrota en Vallecas, ¿no?
A ver, yo creo que no hay que normalizar que vayas al campo del Rayo y te meta cuatro. Yo creo que esto requiere de puertas para adentro, sobre todo, entiendo yo que Sergio Pellicer tiene que darle un tirón de oreja a su equipo porque no se puede afrontar un 4-0 con naturalidad, evidentemente. Hay que ser muy críticos y pensar que aunque no sea la Liga del Málaga, aunque el Rayo Vallecano esté hecho para intentar ascender a Primera División o tenga un proyecto más ambicioso que el del Málaga, tú tienes que tener tu artimaña y tu forma de jugar para pararlo y para complicarle la vida. Yo creo que el Málaga, después del primer gol, se dejó llevar, encajó muy rápidamente el segundo, incluso el inicio de la segunda parte pues no estuvo al nivel que debería esperar, y los últimos 10 minutos pues tampoco. Pero bueno, es verdad que tú lo pones todo en la cazuela y haces un cómputo global de los cuatro primeros partidos de liga y sale más a favor que negativo. Pero desde luego que el 4-0, pues a mí me duele. Yo creo que no es una situación que deberíamos normalizar ni quitarle tampoco ni un ápice de gravedad que tiene. Dentro de, claro, ponerlo todo en contexto.
Juan de.
A ver, por supuesto que no justifica el 4-0 la poca trayectoria que llevábamos de la Liga. El otro día estuve en el estadio viendo el partido contra el Alcorcón, vimos también contra el Castellón, vimos el equipo muy sólido, pero sí es verdad que no encontramos un equipo a lo mejor con este tipo de marcador en contra, que psicológicamente sí es verdad que descubre toda la demanda que tiene el grupo, en el sentido de que todavía no hay un líder consolidado que esté tirando del equipo y demás. En cualquier caso, no olvidemos que el otro día contra el Alcorcón hace el Málaga un partido que casi lo borda dentro de los objetivos que tiene marcados. De hecho, el Alcorcón contra el Zaragoza, si no comete el error garrafal del otro día de la alineación, casi empata prácticamente. A mí me preocupa que para estos casos sí que hay que trabajar mucho el vestuario, en el sentido que los líderes se tienen que ver ahí. O sea, a la hora de que venga un Rayo que al minuto X nos mete un gol con más o menos acierto por parte del colegiado, pero es una realidad que hay que tirar de ahí, de vestuario, de libro de estilo. Y en ese sentido, el Málaga me da la sensación que tiene los pies de cristal. Yo espero equivocarme. También viene una cura de humildad que nos pensábamos que porque vienen estos fichajes y demás, oiga, que yo alabo la gestión que se está haciendo tanto de Manuel Gaspar como de administrador judicial, pero la realidad es que el Málaga se juega lo que se juega y los miembros son los que son, y serán los miembros los que tendrán que demostrar que vamos a cubrir los objetivos que están marcados. No olvidemos que la segunda está el año pasado, ¿cómo acabó? Más anárquico una liga más anárquica no creo que exista a nivel europeo. Y lo que una realidad que una cura de humildad a tiempo siempre viene bien, porque por dos partidos que ya nos veíamos en puestos de liguilla, ya nos creíamos que íbamos a ganar a Champions. Esto es un mal endémico que tenemos los aficionados, por desgracia, ¿no? Pero yo creo que estamos ahora a tiempo de todo. Y yo lo que sí demando es el liderazgo, o sea, la persona que va a tirar el carro para casos como estos, partidos como estos, ¿no?
Uh-huh. Antonio, a ver si puedo escuchar a Antonio Martín Navarrete, que se ha autosilenciado, ¿eh? Que no es que no le quiera dar paso, pero lo tengo por ahí autosilenciado, a ver si lo puedo escuchar. Javi, decías.
No, que quiero yo apuntar lo que bien comenta José, que no podemos tampoco esto normalizarlo. Sí, que nos han metido cuatro y esto duele. Pero es verdad que hay derrotas y derrotas. La del sábado es verdad que duele, porque te hacen cuatro y no está en el libro de estilo de Pellicer encajar tantos goles. Ahora tiene menos cuatro en la tabla general. Hay que ser justos con la realidad también. Ahí había cinco jugadores que habían llegado en cuatro días, con tres entrenamientos algunos de ellos. Un nuevo sistema que es totalmente diferente, por ejemplo, de la idea de juego de muchos de ellos y que se tiene que acoplar. Y luego también el partido es como es. Ese penalti te llega a los cinco minutos, Juan de se mete un gol en propia puerta. Es también mala fortuna, porque si al Rayo, por ejemplo, en esa llegada del penalti el árbitro no lo pita, por ejemplo, o no pasa, a lo mejor estamos hablando que llegamos al descanso en 0-0. O que el Málaga hubiese tenido alguna oportunidad. No me sale una crítica, repito, feroz, ¿no? Me sale la crítica de decir, oiga, esto no puede pasar, pues fue un ridículo total y absoluto, porque el Málaga, salvo la de Jozabed, en la segunda parte, en el tramo final, nada de nada sobre Dimitrievski. Pero es verdad que hay esos matices. Vamos a ver el equipo cómo reacciona a esto, una semana larga de trabajo en ese partido frente a Las Palmas del domingo.
Uh-huh. Antonio, ¿es para preocuparse lo del sábado, el 4-0 frente al Rayo Vallecano, o el mejor Escribano tiene un buen rol también?
Ah, hombre, yo personalmente, mi opinión es que este es de los partidos raros y extraños que nos vamos a encontrar a lo largo de la temporada, algunos más, ¿eh? Realmente en minuto 13 se produce esa jugada de penalti, que yo no lo culpo tanto al árbitro como a la institución arbitral, que pretenden inventar de nuevo esto del fútbol, y luego llega la desgraciada jugada de Juan de que se encaja un gol, ¿no? Yo creo que eso, un equipo que tiene que remar, un equipo que está, no nos podemos olvidar, en construcción, y que el año pasado no tirábamos, como bien como comenta Juan, de las campanas al vuelo, ni estábamos todos entusiasmados, por un procedimiento nuevo que estamos conociendo en el Málaga en cuanto a todo, en cuanto al trabajo de un equipo nuevo, con otros conceptos y con otros criterios, a lo que nos tenía acostumbrados, y que ninguno negábamos que el momento del Málaga es un momento que está construyendo el equipo, con lo cual nos podemos encontrar lo del domingo, lo del sábado no los podemos encontrar en la presente temporada alguna que otra vez. Un equipo muy joven, un equipo que para dar respuesta a esas circunstancias del partido pues se tienen que formar, se tienen que hacer, tienen que tener otra forma de combatir el fútbol, ¿no? Yo uh-huh. creo que el partido de frente al Rayo es un accidente, ni el Rayo lo hizo tan bien, lo hizo cuando ya el Málaga se desmoronó, no encontró la fórmula, ¿no? Pero no creo que sea eso indicativo absolutamente de nada, simplemente que es un dato para trabajar, para seguir trabajando en la línea que yo creo que Pellicer lo tiene claro cómo se ha de hacer, con lo cual yo confío en este grupo humano uh-huh. muchísimo, y creo que nos vamos a llevar satisfacciones.
Uh-huh. Oye, os pregunto por nombres propios del partido. Debutaron los jugadores que llegaron durante la semana. Bueno, Luis Muñoz ya lo conocemos, pero ahí estaba Jairo, ahí estaba Chavarría, debutando con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Con apenas dos, tres entrenamientos ya estaban con el conjunto blanquiazul. Luego la gran novedad en el 11, que fue la presencia como titular de David Larrubia, de este talentoso media punta que pues no tuvo la mejor opción para debutar por el carro que le cayó al Málaga. ¿Qué es lo que más os gustó de Larrubia? ¿Qué es lo que más gustó? ¿Os sorprendió alguno más? ¿Chavarría, Jairo, José? ¿Dejó alguna impresión que dijera, aquí hay futbolista que le va a aportar mucho al Málaga?
Bueno, sí, es verdad que el contexto en el que entraron los tres, las tres caras nuevas, por ejemplo, no era el más adecuado. Ya remando en contra e intentando remontar un 2-0, pues incluso 3-0 alguno, pues no era lo más indicado. Pero me gustó la movilidad de Chavarría. Yo creo que puede ser un jugador que le puede dar también otro aire al ataque malaguista, la buena asociación que puede hacer con Yazabed. Jairo se le vio un poco despistado, la verdad. A ver si se asienta. Luis Muñoz se le ha notado que lleva mucho tiempo sin incluso entrenar con gente en grupo. Entonces, bueno, son jugadores que tienen que ir a más, evidentemente. Son jugadores que pueden aportar muchísimo en el Málaga, que deberán aportar y que se les espera, evidentemente. Lo estabais comentando anteriormente, llevamos 4 jornadas y hay algunos que no llevan casi un entrenamiento, como Luis Muñoz. Entonces, bueno, es evidente que la progresión va a ser muy alta. Y el caso de La Rubia, pues bueno, es verdad que no era el día, quizá por todo lo que sucedió, no era el día para valorarlo. Pero se le vio desparpajo, se le vio al chaval no esconderse, pedir la pelota, que puede aportar mucho, que yo creo que es indicativo que entre en la rotación, en que entre titular en un partido tan bueno, tan complicado como podía ser de inicio, como para la mala visitar Vallecas. Así que creo que va a estar en el equipo, en el roster, y eso va a ser interesante también para él y para el malaguismo, porque lo va a ver crecer.
Juan, ¿te sedujo alguno más que otro o no?
Bueno, a mí lo que me sedujo, no me despuntó ninguno concretamente. Es verdad que teníamos la expectativa contra un rival directo y nosotros, pues el Rayo siempre es el Rayo. Pero sí que es verdad que el Málaga no es un equipo de doble tinta este año. El que venga viene con el compromiso de meter el pie, de correr, de dejarse todo en el terreno de juego. Y lo que sí, la sensación que tuve es que, bueno, con más o menos acierto, pero que lo que es el concepto de grupo se tiene. En el sentido de que, bueno, como decía José, pues es verdad que Jairo también lo vi yo despistado, Chavarría también se ve que está llamado a ser uno de los grandes jugadores que van a tirar del carro, cuando yo hablaba del liderazgo antes, y bueno, Luis Muñoz no lo vamos a adivinar ahora, ¿no? Pero sí que la sensación que tengo del compromiso, ¿no? El que viene, sabe a qué viene, a lo que se atiene, y por supuesto aquí fallos no se van a permitir, porque el club es el que es, está la situación en la que está, y con todo respeto hacia los colores y al club, a la afición y a todo lo que componemos, lo que es la sociedad malaguista, esto no es la planta de oportunidad del fútbol. Aquí se viene a un equipo que está en horas muy bajas, pero con un bagaje histórico y sobre todo social bastante contrastado, y la prueba la tenemos a los jugadores que vinieron el año pasado, que se le dieron en la segunda vuelta una oportunidad y hoy están gracias a la entrega y a lo que pudieron demostrar, siempre con el apoyo de la afición y del cuerpo técnico, en otro equipo de mejor colocado que el Málaga. Uh-huh. Y la sensación que tengo es eso, el compromiso de que vienen a dejárselo todo, y eso me gustó mucho.
Antonio, ¿te llamó alguien la atención?
Sí, yo, más que destacar a alguien, yo diría, yo sigo creyendo en ese compromiso de todo el equipo, ¿no? Hombre, yo sí, por poner un puntito de censura, quizá el entrenador. Yo creo que el entrenador estuvo excesivamente suficiente, ¿no? Dando entrada a todos los jugadores sí o sí, porque tienen que jugar cuando el equipo no está en su entramado hecho. A mí me pareció eso un exceso, ¿no? Pero bueno, yo como sostengo que el partido no es para mí representativo absolutamente de nada por las circunstancias que rodearon desde su inicio, yo me quedo con el compromiso que creo que lo tienen todos, ¿no? ¿No? Tiempos pasados, el año pasado, veíamos a futbolistas que se escondían, hoy no se esconde nadie, ¿no? Y al menos te saldrá bien, te saldrá regular, o estarás motivado o desmotivado, pero realmente no se esconde nadie, ¿no? Con lo cual eso es un activo fundamental y básico en un deporte de equipo, que todos tienen que aportar su grano de arena, ¿no?
Oye, vamos,
y poco más, yo me quedo con eso.
Vamos al turrón, quedan 7 horas y 17 minutos para que se cierre el mercado de fichajes. José, Juan de Antonio, Antonio, Juan de José, ¿qué esperáis de aquí a las 12 de la noche? ¿Creéis que llegará, no sé si decirlo así, un mirlo blanco o un jugador que pueda dar un saltito de calidad en la composición del equipo. Había dos nombres encima de la mesa. Venimos contando el nombre de Cristo González hace ya mucho tiempo, pero las posturas económicas entre el Málaga y el Udinese están pues como la noche y el día. Y el nombre que más suena ahora, que más fuerza parece que puede tener, es el malagueño del Huesca, Joaquín Muñoz. ¿Qué os parece? ¿Creéis que va a llegar ese mirlo blanco y que le va a poner el broche a esta planificación del Málaga Club de Fútbol?
Bueno, yo lo veo complicado, la verdad. El año pasado llegó, recuerdo que Sadiku en el último segundo del mercado y al final fue el delantero titular del equipo y máximo goleador y uno de los causantes de que el Málaga vuelva a estar en segunda división esta temporada. Pero fue casi una acción de suerte. Y aquí suerte la de Manolo Gaspar no es que no la tenga, sino que la busca, que trabajará para ello y la buscará y habrá tocado muchas puertas. Pero yo entiendo que la situación del Málaga es muy complicada, que lo mejor que puede pasar es que no haya nada raro de movimiento de salida, que la plantilla en la que yo creo que está bastante bien compensada. Y, hombre, siempre queda esa esperanza de que puede pasar algo raro, inesperado, de que venga un jugador bueno en algún descarte de primera, pero yo creo que con Joaquín puede ser lo más beneficioso para el Málaga, porque hace falta un jugador de banda y quedaría la plantilla bastante completa, la verdad.
¿Juan de?
A ver, sin olvidar que también los aficionados tenemos muchas ganas de que nos den una buena noticia y quizás hemos puesto la expectativa, el listón de la expectativa por encima de lo que marca la realidad, porque le ganamos al Alcorcón y pensábamos que contra el Rayo podemos hacer lo mismo.
Oye, Juan, ¿de qué tenemos
mejor?
Ahora.
No olvidemos que el gran Milo Blanco es esta temporada siendo la amenaza judicial y Manolo Gaspar, independientemente que faltando 7 horas venga un remate o no para culminar la plantilla. Yo creo que no nos imaginábamos hace 20 días rematar la plantilla que se está rematando. Y ahora lo que sí es verdad, y por desgracia esto funciona así, independientemente de quién venga esto en estas 7 horas o no, cuando entre el balón dará o quitará la razón. Lo que sí es verdad que se ha hecho un trabajo ingente, me consta, como os consta a todos, que de una manera profesional y humilde, porque el Málaga está en esas posiciones ahora, sobre todo de mantener la discreción y la humildad a la hora del trabajo, y yo creo que ahora los aficionados que no podemos es crear una expectativa más allá porque va a venir ahora el gran fichaje que va a rematar la plantilla. Yo creo que tenemos una gran plantilla. El que se incorpore faltando, como decía José, que porque faltan 3 o 4 puestos que habría que reforzar, que no vendría mal. Pero yo creo que hoy como aficionado considero que tenemos una plantilla más que justificada para cubrir los objetivos. Uh-huh. Ahora, con esto os quiero decir que no, porque estamos acostumbrados a esto, lo que tú me has dicho, la pregunta que tú me formulas, Emilio, con todo tu respeto, todo el respeto hacia ti como profesional, suena mucho al macanaki de la época, ¿no? ¿Falta? No, yo creo que en Málaga no hace falta hoy ningún macanaki, ningún Pablo Musuriaga, y lo que hace falta, lo que decía Antonio Martín Navarrete, que el grupo no pierda el compromiso y sobre todo coraje, y lo que hace en alemán, cojón y corazón, es lo que hay que echarle, ¿no? Uh-huh. Que es el gran fichaje del Málaga, ¿no?
Antonio, ¿esperas algo de aquí a las 12?
Sí, hombre, la ilusión yo no la pierdo porque confío mucho en el serio y riguroso trabajo que están haciendo en el equipo, que eso es algo que lo teníamos olvidado desde esta entidad, ¿no? ¿Y por qué no puede llegar a alguien que le guste el proyecto, que le guste la entidad, que le guste la ciudad, que pueda mejorarlo un poquito más, aportar un poquito más a lo que hay? Pero coincido con Juan de en que el equipo yo creo que está muy formadete y que tienen que aparecer los goles, que tenemos que confiar en que esa plantilla, con los recursos y las circunstancias que le rodean al Málaga, yo creo que es una buena plantilla para competir y los elementos están ahí, solo hace falta ordenarlo y que entre la pelotita, que en fútbol ya sabemos que ese golpe de suerte y fortuna es muy necesaria, y esperemos que al Málaga le acompañe.
Oye, ¿estáis de pie o sentados?
Yo estoy sentado.
Está sentado. Juan de José, ¿estáis de pie o sentados?
Sentado.
Estáis sentados, estáis tranquilos, ¿no? Es que puede que os dé un patatuco lo que os voy a leer ahora. Comunicado de Altani, con su agencia de comunicación, Eolo Comunicación, que Javi ya ha solicitado el currículum allí, por lo que me han dicho fuente fiable, Javi.
Hombre, por favor, es que a mí me parece que...
¿Tú estás de pie o sentado, Javi?
Yo es que estoy sentado.
Estás sentado, ¿no?
he leído el comunicado de esta empresa.
Pues mira, lo voy a leer, Javi, lo voy a leer para que para el que no lo haya leído, y no sé si mis contertulios lo han podido leer entero, se queden ojipláticos, ¿vale? Vuelve a cargar contra el administrador judicial por los despidos. Dice, el acuerdo alcanzado con la AFE conlleva el incremento de las indemnizaciones, siendo de más de 20 días por año trabajado. Esto es lo que está estipulado para despidos por causa económica, por lo que han hecho un desembolso de las arcas del club por encima de lo que hubiera sido necesario, recalca el presidente del Málaga. Esto es claro ejemplo de la falta de experiencia del administrador judicial José María Muñoz en la gestión de clubes deportivos y de cómo manejar una plantilla, ya que no ha conseguido cerrar u obtener ninguna negociación con otros clubes para la venta o cesión de algunos de los jugadores despedidos. Unas carencias que ya fueron reveladas en los procesos de venta de jugadores como Ricardo Horta o Javi Ontiveros, que hubieran permitido ingresar al Málaga 8,5 millones de euros, o en el litigio con el jugador del Málaga, Johnny, y la Lacho, cuya resolución a favor del Málaga conllevaría un ingreso, átate ahí los machos, de 12 millones de euros, la cláusula de rescisión del jugador. Dice Altani que son asuntos que siguen sin resultado tangible y entendemos que han sido intencionadamente ignorados y aparcados por el administrador, como tantas otras medidas propuestas que hubieran garantizado la viabilidad del Málaga. También arremete porque dice que la agencia de representación Promoport parece tener exclusividad y eso es incomprensible en el Málaga. Y este es el párrafo que a mí ya me deja ya patidifuso.
Pero ese párrafo, Emilio, no es palabra de Altani, sino es un agregado del texto.
Bueno, me imagino que Altani le habrá dicho que ponga esto. Altani dice, ha creado el mejor equipo. Ojo esto, ¿eh? Altani ha creado el mejor equipo de gestores del deporte profesional. Están trabajando duramente para recuperar la gestión del equipo y poner en marcha un proyecto exitoso. Nuestro compromiso es recuperar el mejor momento del Málaga y para esto haremos todo lo que haga
Málaga
falta.
Málaga Fútbol Club.
Sí, sí, del Málaga Fútbol Club, correcto. Sin escatimar en esfuerzo. Una vez finalice esta etapa de desarticulación por fascículos del equipo, disfrutaremos de un nuevo y gran Málaga. Bueno, ¿estáis todavía de pie? Tengo que llamar al 061. Sí. ¿Estáis todavía por ahí, verdad?
Antonio, ¿qué piensas?
Oyendo que viene de Altani, no hace falta ni estar sentado, ni tendido, ni de pie, no pasa nada. Es simplemente venta de humo nuevo, de mentiras nuevas, es un hombre que se cae solo, ¿no? Que se ha caído solo por todo lo que hemos visto que ha hecho y cómo ha gestionado un club de fútbol solo con el único fin de sus intereses, ¿no? O sea, con lo cual es de risa, ¿no? La nota es absolutamente lamentable, ¿no? Cuando la gestión no ha podido ser peor en todos los años que salvo los principios, que eso no se lo vamos a hurtar al Tanin cuando tuvimos la oportunidad de hacer aquel equipo tan competitivo y que paseó a Europa, ¿no?
Antonio, yo pongo como ejemplo cuando un pirómano incendia un bosque y luego le echa la culpa a los bomberos de que no han apagado bien el fuego. Es que me lo asemejo a eso, ¿eh? De verdad.
Sí, está claro. Por eso digo, hombre, yo esto no se lo voy a quitar, sí, pero eso no se le puede quitar porque bien que disfrutamos en aquella época, todos sabíamos con qué pies había hecho aquel proyecto y de hecho fíjate lo poquito que duró, ¿no? O sea, pero que realmente cualquier cosa que diga Altani a mí me suena todo a mentira, me suena a nada, me suena a absolutamente a nada.
Juan de José.
Pataleta de niño pequeño. Sí. No, a pataleta de niño pequeño es lo que suena. Yo creo que Altani está más preocupado ahora mismo de la gestión del Málaga cuando él estaba presidente. Cuando estaba presidente le mandaban los contratos y tardaba días en firmarlo. Tardaba días en contestar a mensajes de su director general, de su director deportivo. Es decir, que ahora Altani saque comunicado intentando justificar situaciones o acciones que está haciendo el administrador judicial, me suena a chino, la verdad, me suena a cuento chino que se está inventando y que no hay por dónde cogerlo, viendo su actuación y cómo ha estado casi 10 años llevando al club a la ruina, que es donde está ahora mismo y poco a poco está intentando sacar la cabeza.
¿Juan de?
Yo creo que el mayor enemigo que tiene Altani es el propio Altani. La prueba de ello es que esto que está pasando hoy en el club es el resultado de su gestión. Yo creo que no tengo que decir nada más, ¿no? Uh-huh.
Pues claro, queda. Oye, el tema del ERE, Antonio, pues fíjate al final cómo se ha resuelto. Los jugadores se han marchado, lo que parecía una utopía, pues mira, finalmente ha llegado en tiempo y en forma y sin tener que pasar por los juzgados, ¿eh?
Sí, hombre, porque es que no había otra manera de resolver el asunto. Yo siempre me manifesté en positivo con esta fórmula que aplica el administrador judicial. Creo que es lo único que se podría hacer, que se podía haber hecho y de hecho se ha hecho y se ha terminado con el ahorro consiguiente que ha permitido a la entidad, con la viabilidad que le ha dado a la entidad, y ante eso, chapó. Yo solo tengo que destacar la buena gestión que se ha hecho en una situación complicadísima y dificilísima que de supervivencia que tenía el club. Por lo tanto, poco que apuntar a lo que digo, ¿no?
¿José?
Bueno, yo creo que es una situación muy triste, que finalmente se ha solventado con un acuerdo que parece que todas las partes han quedado relativamente conformes, pero yo creo que se haga un ERE en una empresa no es beneficioso ni para los afectados, en este caso los jugadores, ni tampoco para la empresa porque su imagen ha quedado dañada. Pero bueno, era inevitable realizarlo por toda la situación que todos sabemos y que se venía arrastrando. Pero, como digo, creo que es una situación triste que, bueno, ya se ha cerrado ese capítulo y a mirar al frente y a que no se vuelva a repetir, de luego. Que no vuelva a suceder una situación similar en el Málaga. Y volviendo un poco al tema de Altani, que se mire en ese pasado para saber muy bien lo que no hay que hacer y lo que no hay que repetir para llegar a esta situación.
Esto crea un precedente en el fútbol y ya son muchos los equipos, Juan, de que están mirando al Málaga y mirando con lupa, porque algunos van a estar en la misma situación que el Málaga no en demasiado tiempo de lejanía, y esto crea un precedente en el fútbol español, ¿eh?
Ojo, que no dice que incluso no como algo inmediato por la situación, sino como una nueva forma de gestionar un club deportivo. Yo en este ámbito, y Antonio, que conoce mejor que yo el ámbito jurídico, siempre se ha dicho que es preferible un mal acuerdo que un buen juicio. No olvidemos también la situación. No hay mercado y por eso se ha llegado, sin menospreciar la gestión y la buena voluntad por las partes, la gestión sobre todo del administrador judicial, en el caso de haber mercado, o garantizo que no hubiésemos llegado a este punto. Y yo voy a poner solo un ejemplo. Al señor Lionel Messi no le salieron las cosas bien y al final sigue jugando en el Barcelona.
Uh-huh. Claro, es que hay una cuestión más. Es que es verdad que no hay club para los jugadores, pero es que tampoco hay dinero en los clubes. O sea, esa es otra cuestión real. Eso es tangible. Y luego la otra cuestión que queda a flor de piel es el fútbol, las trampas del fútbol. O sea, la Liga de Fútbol Profesional, que está haciendo, en mi opinión, una gestión buena en cuanto a controlar los gastos de los clubes, pero hay que ir a más, hay que dar un saltito más. Tú tienes que hacer los planes de negocio de las entidades deportivas a 2-3 años. O sea, tú no te puedes comprometer con un futbolista con prima o con ficha de una cantidad exorbitada de dinero, porque tienes que contemplar la posibilidad de no sostenerte en la categoría en la que hoy estás. Es que pueden surgir algún problema. Esos parámetros lo tienen que establecer los clubes de fútbol, y en este caso la Liga de Fútbol Profesional es, digamos, el vehículo que podría permitir ese tipo de cosas, porque al Málaga, en definitiva, ¿qué le ha pasado? Que llegó alguien, estuvo alguien en la dirección deportiva donde le importaba 3 pepinos, 3 millones, 2 millones... por futbolista, total, 20 millones. Mire usted, si no tiene usted 20 millones de ingresos, usted no se puede comprometer a eso. Uh-huh. Y el futbolista tiene que ser consciente también de que no puede, que sabe que hay entidades que no te van a pagar ese dinero. Y de hecho, de ahí que la respuesta a los seres de los propios futbolistas ha sido la que es, ¿no?
Y además yo no quiero, Antonio, con toda la razón, yo no quiero tampoco, a ver, el Málaga no deja de ser, dentro de esta gran crisis global, un área de oportunidad. No es lo mismo decir, bueno, pues me aguanto y me quedo, sobre todo los que se han sacrificado, se han quedado aquí, ¿no? Y prefiero perder, que en este caso ganar, y cuando pase ya el tormentón, pues estoy en una gran ciudad, en una sociedad que apuesta por
el... ¿Cómo no que... Ay, Juan, de que te perdemos, ahí, pero más o menos se entiende el comentario ahí que decía y quería decir Juan de Villena. Llegamos ya casi a las 4 en punto de la tarde, a ver lo que depara el mercado, pero yo creo que a grandes rasgos estamos todos satisfechos con lo que se ha hecho en el Málaga y no llegar con la soga al cuello, como viene siendo habitual en los últimos mercados de fichaje, que hoy respiremos y esperemos que nos echen algo los Reyes Magos. Juan de Villena, José Criado, Antonio Martín Navarrete, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Venga, vosotros.
Un abrazo, amigo. Cuidado.
Gracias. Pues ponemos el punto y seguido, ¿eh? Porque ahora lo que vamos a hacer es conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en toda la red de emisoras de la cadena COPE. Nos vamos a poner al día de lo que ocurre en España y en el mundo. Y una vez que termine el informativo y esté en contacto con los servicios informativos de la cadena COPE, regresaremos para hablar de baloncesto, de la derrota de Unicaja. Un Unicaja que ya en apenas 30 segundos parte para Montenegro. Vamos a hablar del ámbito polideportivo. Muchas cosas más, ¿eh? Todavía nos quedan hasta las 4:30 de la tarde. Así que nos ponemos al día con las noticias y regresamos. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Diez minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Saludos y muy buenas. Si te acabas de incorporar, te recuerdo que te estoy acompañando de las 3 en punto con toda la actualidad del deporte malagueño, que de 3 a 4 hemos tenido nuestra tertulia de fútbol, que nos ha acompañado Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional de fútbol, nuestro compañero periodista José Criado y también ha estado con nosotros Juan de Villena, diputado provincial. Y siempre está conmigo Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, hasta las 4:30 muchas cosas que contar del deporte malagueño. Y queda ya poquito, ¿eh, Javi? Ya quedan solo 7 horas y 51 minutos, ¿eh? Para las 12 de la noche.
Exactamente, a las 12 se cierra el mercado. El Málaga ya, como hemos comentado, descarta a Cristo González. No hay acuerdo con el Udinese porque no quieren una cesión compartida a un 70-80-20. Así que, por lo tanto, Cristo va a ir al PAU, al equipo griego. El Málaga trabaja en otros frentes, como el del malagueño Joaquín, que ha estado jugando bien esta temporada en el Mirandés, cedido por el Huesca. Y también hay otro detalle muy importante, que puede haber algún mirlo blanco a última hora, porque hay muchos equipos que se pueden quedar con fichas de más, así que por lo tanto tienen que aligerar equipaje. Y por ahí pasa el mercado del Málaga. Y por cierto, hacer oficial ya el crecimiento del central Juan, de que le van a hacer ficha profesional del primer equipo.
Sí, señora, así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol, y a esta hora de la tarde, y como es preceptivo, 4:12 de la tarde, vamos con el Unicaja de Málaga, el equipo malagueño que no está para tirar cohetes ni para levantar cabeza. Ojalá pronto la levante. Si todo ha salido bien y no ha habido ningún inconveniente ni ningún problema, desde hace 12 minutos está volando Unicaja hacia Montenegro, donde mañana se mide al conjunto del Mornar Bar en la segunda jornada de Eurocup. Y ojalá con mejores sensaciones de lo que está aconteciendo durante este inicio de temporada, que está siendo horrible para el Unicaja de Málaga. Parecía que había mejoría, ¿verdad? Después del triunfo frente al Andorra, donde la irrupción de Yannick Enzosa pues fue tremenda y fue espectacular. Cuando jugaba frente al Metropolitan, donde, hombre, el Metropolitan es lo que, pero dio en algún momento buen feeling con el baloncesto y con su juego. Pero es que llegó el sábado el Baxi Manresa, que llegaba en las mismas circunstancias que el Unicaja, pero con una racha incluso peor. Había ganado solo un partido como Unicaja hasta el sábado, pero venía de perder dos partidos de manera consecutiva y además ambos como locales. Solo había ganado en la jornada inaugural al conjunto del Estudiante. Pero he aquí que el Baxi Manresa fue pues un bastión incontestable para Unicaja. Dominó durante los 40 minutos, dominó con puño de hierro y sobre todo dando una imagen Unicaja de lo que no debe ser un equipo profesional. Sin actitud, sin intensidad, cada jugador haciendo la guerra por su cuenta y viendo como una y otra vez los jugadores del Baxi Manresa le comían la tostada a los jugadores de Unicaja, simplemente por actitud, por temple, por ganas, por garra, por hambre, ¿no? En definitiva, y eso es intolerable.
se puede perder. Este fin de semana ha perdido, sin ir más lejos, el Baskonia frente a Lucán de Murcia. Ha perdido el Valencia Basket en la cancha del Betis. No he visto los partidos enteros, ni lo voy a mirar desde el prisma de Valencia, ni desde el prisma del Baskonia. Pero da bastante dolor y bastante grima ver a Unicaja jugar de esa manera. Y sobre todo cuando los errores que se están dando en el equipo malagueño eran tan claros y evidentes que hasta un ciego lo podía ver desde tiempos prematuros. Aquí en esta casa, y no por ser ventajista ni tirar de sabiduría ni falsa modestia, pero aquí profesionales que conocen de esto del baloncesto mucho más que el que les habla, venían avisando de que Unicaja tiene una artillería exterior tremenda, pero que un equipo que físicamente le cuesta un poquito y que a ese talento que hay fuera le hace falta un armazón que dote al equipo de mala leche, que dote al equipo de seguridad atrás, de hombres que vengan a sobre todo cerrar el rebote y dar a ese equipo la consistencia, el físico que no tienen sus jugadores exteriores. Pues sea aquí que el mal endémico de Unicaja en este inicio de temporada está siendo precisamente todo eso que se viene mencionando y que, insisto, no solo se veía en Málaga, porque si ustedes se ponen a bichear, a ver comentarios de periodistas, de entendidos, insisto, no solo en Málaga, sino a nivel nacional, todos coincidían que les chirriaba el juego interior del Unicaja de Málaga. Y fastidia tener la razón de esta manera, porque claro, ahora se puede dar un cambio de rumbo, ¿no? Seguramente habrá algún jugador que no vaya a ir a la NBA, que empieza en enero y quiera firmar ya. Algún jugador que está esperando que algún equipo de Euroliga le llamara y finalmente no salga esa opción hacia adelante y finalmente pueda recalar en el Unicaja, ¿no? Pues si esa opción se puede dar, yo no dudo que pueda haber algún jugador que pueda engrosar la maquinaria del Unicaja de Málaga. Pero claro, la gran pregunta es, si todo esto se veía venir, ¿por qué no se hizo en su momento? Luego está el capítulo del entrenador, un entrenador triste en la banda, un entrenador que no es capaz de transmitir a los jugadores. Yo, de verdad, y lo digo de verdad, yo no pongo en duda de que Luis Casimiro sea mejor o peor entrenador, pero aquí en Málaga, en los últimos meses, no lo está demostrando. Insisto, se ve un entrenador triste en la banda y de igual de triste está jugando el Unicaja. Es el reflejo de lo que sucede en el banquillo, lo que se está viendo en la cancha. Y no voy a poner nombre propio encima de la mesa que acaba de ganar una FIBA Champions. Pero es que si ahora se prescinde de Deon Thompson, por ejemplo, ahora ¿dónde colocas a Deon Thompson? Quizá en verano, si lo finiquitas y si no es el jugador que puede venir a hacer de 5 en el Unicaja de Málaga, pues quizás le hubieras tenido que pagar menos porque el jugador en ese tiempo podía haber encontrado un equipo y no es necesario pagarle íntegramente el contrato. Estoy hablando sin saber, pero creo que de lógica podría ser mucho más factible esa acción. Y si ahora se prescinde de Casemiro en la quinta o en la sexta jornada, ¿qué entrenador hay que pueda no ser un apagafuego y que pueda ser un entrenador de largo recorrido en el Unicaja de Málaga? Ojo, y que pueda ceder Unicaja su salario, que esa es otra, que claro, entrenadores buenos habrán, pero aquí ya no va a venir entrenadores tipo Joan Plaza con un salario de cerca del millón de euros, o rebasando ese millón de euros. Y en verano habían entrenadores que cobraban 150, 175 mil euros, que ahora levantan copas y que podrían haber recalado perfectamente aquí en el Unicaja. Es decir que hay tiempo para cambiar la situación, pero lo que fastidia es que esta situación o esto se veía venir y que no se ha puesto cartaje en el asunto y que ahora, si finalmente se acomete algún cambio en la plantilla, va a ser más difícil de subsanar y sobre todo va a costarle más dinero a las arcas del club, que es por lo que en principio no se hizo ese tipo de cambio. Ya le digo que a las 4 y 17 de la tarde de hoy, 5 de octubre, de momento no se avecinan cambios en el Unicaja. De momento todo va a seguir igual. A ver y esperar acontecimientos. Mañana lo más normal es que un equipo muy inferior a Unicaja como el Mornar Barça le meta mano. Y diremos que semana tranquila. Pero el domingo jugamos en la cancha del Valencia Basket, que ni cuando Unicaja ha ido bien ha sido una cancha que sea para grandes alegrías del equipo malagueño. Aunque la temporada pasada, si no recuerdo mal, se ganara en esa cancha. Es decir, que es todo esto un sinsentido. Y el sábado, a Dios gracias, para algunos, que el partido fue a puerta cerrada. Porque lo del sábado, de verdad, es que durante mucho tiempo fue intolerable lo que se vio en la pista. Tan intolerable que escuchen a Luis Casimiro, al técnico del Unicaja, pues que le preocupa precisamente eso, que faltó actitud en sus jugadores. Insisto, cuando falta actitud en un equipo, es que muchas cosas no se están haciendo bien.
Ya he dicho que no. Ya he dicho que no durante tres cuartas partes del partido. Creo que teníamos que tener la agresividad, la energía, la intensidad, el orgullo que hemos tenido en el último cuarto. Si no lo hemos tenido En los tres anteriores, pues evidentemente no. Ya he dicho que no. Ya he dicho que no durante tres cuartas partes del partido. Creo que teníamos que...
Bueno, es lo que decía Luis Casimiro, que repetíamos el corte. Queda claro que no hubo actitud en sus jugadores. Ha valorado Luis Casimiro la derrota de su equipo y lo valoraba de esta manera.
Pues creo que regalamos, sobre todo el primer tiempo, con un muy mal trabajo en el rebote. Yo creo que mejoramos algo en el tercer cuarto. Y sobre todo, bueno, creo que estuvimos al nivel que necesitaba el partido en el último cuarto. Solo en el último cuarto creo que regalamos la primera parte, casi diría también el tercer cuarto. Y solo estuvimos con la energía y la intensidad y el orgullo que requería el partido en el último cuarto para intentar darle la vuelta. Estuvimos cerca, pero no se pudo.
A la desesperada, con 18 puntos abajo y tirando de heroica, aunque esa heroica la lideró, y eso también es para hacérselo mirar, por una parte uno satisfecho, de ver a un chaval con 16 años y 11 meses como Enzosa, que sigue haciendo historia, que con solo 16 años es el primer jugador en la historia de la Liga Endesa que no ha fallado ningún tiro en los dos primeros partidos que ha jugado, que para decirlo bien pronto, y que es un jugador que con su intensidad contagió a sus compañeros y a punto estuvo él de obrar el milagro. Pero que tengamos que estar esperando a que un chico de 16 años nos saque las castañas del fuego es para hacérselo mirar. Porque vemos que Deon Thompson juega 10 minutos, que da pena verlo por la cancha, y anota dos puntos, captura un rebote. Porque luego me voy al... Se habla mucho de Rubén Guerrero, que puede ser el jugador que más se puede colocar, una cesión y demás, pero de Guerún, de verdad, escucho pocas cosas que decir. También da pena verlo jugar. 12 minutos y 32 segundos en cancha, un rebote, acaba con menos 2 de valoración. Rubén Guerrero juega 15 minutos, anota 5 puntos, 3 rebotes, pero se le ve con una falta de confianza tremenda y para muestra un botón. Recibió solo en el centro de la zona, un tío de 2-13, con el aro justamente detrás y sin nadie. Y en vez de girarse y matarla o meterla o colgarse del aro, abrió la esquina para un compañero y acabó perdiendo la pelota. Eso no es actitud, eso es falta de confianza galopante. Y alguien le tiene que dar esa confianza a un chaval que se ha demostrado que cuando ha hecho falta y cuando se le ha dado confianza, cariño y se le ha puesto en su sitio, ha sido un jugador determinante en lo que puede dar este Unicaja. Y hombre, que con jugadores que tienen un alto caché, la máxima ilusión de todos nosotros sea ver jugar a un chaval de 16 años y ver cómo la enchufa Francis Alonso, que por cierto, cuando más la estaba enchufando en plena remontada, acaba en el banquillo, pues con el resto de equipo es para hacérselo mirar, sin lugar a dudas. Insisto, estamos todavía 5 de octubre, pero es que esto se veía venir desde que terminó la temporada pasada y no se ha puesto ni siquiera una venda para intentar solucionar toda esta situación. El problema del rebote... Parecía los Boston Celtics de Larry Bird, Robert Parish y Kevin Magel, Baxi Manresa. 34 rebotes por 23 del Unicaja de Málaga, con Etherton campando a sus anchas por las dos zonas. ¿Qué le pasa a Unicaja con el rebote? Porque este problema del equipo malagueño. ¿Es sangre? ¿Es valía? ¿Es actitud? Habla Casimiro.
Rebotear, sobre todo. Rebotear. Porque el equipo ha hecho... En lo que es en estrategia defensiva, hace trabajo. Luego hay que culminarla porque ha habido rechaces con el rebote. Entonces, si no dominas el rebote, parece que la solidez defensiva no sea tanta. Yo creo que no es así. Al final, pues ellos han sumado canastas de mucho mérito en los últimos segundos, que pueden ser triplazos. Pero para darle la consistencia y el brillo a estar sólidos en defensa, necesitaríamos finalizar con rebote. Creo que hemos tenido un grave problema en el rebote, incluso tras tiro libre hemos perdido rebotes, y entonces creo que tenemos ahí mucho que mejorar en ese apartado porque estamos dando demasiadas facilidades.
Palabras de Luis Casimiro, las palabras del técnico del Unicaja de Málaga. Bueno, el problema es el rebote, lo estamos viendo en cada partido. ¿Y qué hay que hacer para mejorar el rebote?
Bueno, yo creo que muchas veces es también, yo creo que nos ha faltado lo que he dicho, ¿no? En el último cuarto... que hemos tenido esa energía, esa intensidad, esa agresividad, pues el resto de tiempo que no haces ese trabajo en defensa, pues te falta sobre todo, pues yo creo que el rebote lo que hace es saber que estás concentrado porque estás haciendo el trabajo y en buenas posiciones, estás con la energía y con la intensidad necesaria y estás con la agresividad y el deseo de quererlo coger. Entonces, yo creo que durante tres cuartas partes del partido nos ha faltado todo esto para poderlo mejorar el rebote. No lo hemos tenido. Y es así y hay que decirlo, claro.
Claro, y cuando es por actitud, por fuerzas y por ganas, parece que eso es difícil de cambiar, por lo menos con el ecosistema que ahora mismo tiene el conjunto del Unicaja de Málaga. ¿Está preocupado, Luis Casimiro, por todo esto que estamos hablando del juego interior?
Estoy preocupado por el rendimiento del equipo, por todos. En el apartado de rebotes, pues posiblemente ellos tengan en el día de hoy más responsabilidad. El día que Juventud nos rebotea es problema de los exteriores, o sea que al final me tengo que preocupar por ese apartado del rebote, pero con todo el equipo. No solamente con uno, dos, tres jugadores o señalarlo solo a algunos. Yo creo que tenemos que aportar todo mucho más en esa faceta.
Lo triste es que vemos que año a año, jornada a jornada, Unicaja estaba entre los tres, cuatro primeros, luego ya sale de los cuatro primeros, luego parece que se queda ahí, pues siendo el aspirante a estar entre los cuatro primeros, y ahora vemos que ya la clase que venía detrás, los Burgos, los Tenerife, los Gran Canaria, no solo nos han igualado, sino que nos han superado, y en casi todos los casos nos han superado, y no precisamente en el presupuesto. Insisto, hay tiempo para cambiar. No vale con una pieza, no vale mover una pieza y que venga uno y salga otro. Creo que es algo mucho más profundo lo que se tiene que hacer en el Unicaja de Málaga. Mimbres hay, sin lugar a dudas, para hacerlo. Lo que hay que tener es ganas y hambre. Y esa es la palabra que quizás ha dejado de sonar en el Unicaja en los últimos tiempos. Hambre. Y esa palabra tiene que estar tatuada a fuego. No solo los jugadores que vengan, ni el entrenador de turno que venga. Tiene que estar tatuada en cada uno de los empleados del Club Baloncesto Málaga Unicaja. ¡Hambre! No se puede dar por conquistado absolutamente ningún terreno, por mucho que se haya conquistado en días pasados. Hay que conquistarlo día a día. Y eso lo vemos en el día a día con los aficionados de Unicaja. Dejadez total y absoluta. Y ese es el mayor patrimonio que puede tener este club. 4-26, ayer de verdad me recordó muchísimo Burgos cuando ganó la FIBA Champions esta, cuando ayer lo veía a todos ilusionados y demás, cuando este Unicaja ganaba la Copa Korać, que sí, que la Copa Korać aquella era contra el rico astronauta de aquel que parecía el de los Jason Fage y demás, pero lo que lo disfrutamos y lo que nos ilusionamos con un super equipazo, con un presupuesto mucho mayor que el de Burgos, y lo que lo disfrutamos, pues esa ilusión, ¿dónde está ese hambre? Eso debe aparecer, más allá de jugadores y de entrenadores, eso debe aparecer en los despachos de los guindos, y lamentablemente se está perdiendo. Esperemos que el cielo desde Málaga a Montenegro sirva para limpiar ideas y que mañana veamos una versión más decente del Unicaja. 4-27.
Hemos vuelto a vivir una pandemia como en 1918. La cal se convirtió en aliada contra el virus. Nuestra primera equipación hace homenaje a ese blanco luz, pureza, cal y a los héroes silenciosos de esta crisis. A su fuerza y coraje con ese trono azul. Málaga, eres viento y marea. Viste tus colores y sigue luchando. A la venta en todas las tiendas oficiales del Málaga Club de Fútbol.
Los años son una virtud. La experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
4 y 29, ¿verdad? Que bajo me ha dado el cuerpo hablando del Unicaja de Málaga. Ojalá pronto ese hambre alguna vez regrese al club de los Guindos y sigamos siendo pues modelo de copia de otros clubes que lamentablemente lo estamos dejando de ser. Por cierto, este fin de semana comienza la Liga Femenina 2, se aplazó la primera jornada, Unicaja ya tiene aquí a algunas de sus jugadoras foráneas y a ver si pueden empezar dando fuerte el equipo de Lorena Aranda y también el conjunto del Estepona. Tenemos dos representantes esta temporada en Liga Femenina 2. En Le Plata comienza el fin de semana la competición. Ahí tenemos al Club Baloncesto Marbella de Rafa Piña y de nuestro querido Adolfo Romero. Han jugado dos partidos de pretemporada. Perdieron 78-84 ayer frente a Enrique Soler y el sábado le plantaron cara a un equipo del Esforo como el Granada, pero acabaron perdiendo por 74-67. También ha comenzado el balonmano. Victoria del Trops Málaga y derrota del Iberquinoa Antequera, en este caso frente al conjunto del Alcobendas. Y también decirte que se ha presentado la 24ª edición del Trofeo Ciudad de Málaga, que se juega los días 10 y 11 de octubre en el Guadalhorce Club de Golf. Así que ya te puedes inscribir. Se va a jugar en la modalidad de Stableford, en tres categorías distintas. 3 y 30 minutos de la tarde. Ya está por aquí Pedro González. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio Guerrero.
¿Cómo te recibo, Siempre con la trompeta por todo.
Tremendo, que me gusta ese trompeteo para empezar el programa Buenas tardes, Málaga, sin duda alguna.
¿Qué tenemos hoy, Pedro González? Mañana te vas, ¿no? Te vas a Sevilla mañana, ¿no?
Pero esta misma tarde salgo para allá, ya duermo en la capital hispalense esta noche y sobre todo para mañana prontito, a primera hora de la mañana, poder preparar todo lo necesario para hacer programación especial desde allí con motivo de la presentación de los actos del centenario de la agrupación de cofradías. Mónica García también va a estar por allí, hará el programa Herrera en Cope más Málaga, desde la capital hispalense, a partir de las 12:30, con buena parte de él dedicado a esa presentación. A las 4:30 de la tarde, desde el propio Teatro Lope de Vega, donde será el acto a las 8, desde ahí haremos Buenas tardes Málaga, con los protagonistas fundamentales de esa serie de actos. Y después de un receso a las 6 de la tarde, a las 7 retomaremos la antena, en este caso ya a nivel regional, para contarle a toda Andalucía, primero, una previa de lo que va a ser el acto de las 8 de la tarde y luego a las 8 llevarle a todos los oyentes todo lo que conlleve ese acto que se va a celebrar allí con esa presentación de la agrupación de cofradías y de su centenario. Así que no va a faltar sin duda alguna mañana ni un solo detalle.
Bueno, pues mañana te escucharemos y por la mañana escucharemos a Mónica con todos esos actos que hay programados desde la capital hispalense. Pues Pedro, todo tuyo. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues ahora le cuento cosas a los oyentes.
Claro que sí.
Ahora.
Tendido a tu botella vacía. Javier, que ya queda poco, que a las 12 ya se acaba este convulso mercado de verano. Aquí, bueno, de verano, de otoño estamos, y de todo,
Aquí estamos haciendo gestiones porque el Málaga va a firmar un futbolista,
Sí,
el Málaga va a firmar un futbolista. Vamos a ver qué jugador. Creo que va a ser una sorpresa. Pero bueno, digo, cuando hablas de sorpresas, que ningún medio de comunicación ha podido sacar el nombre. Así que lo tiene muy muy de última hora el Málaga. Vamos a ver si finalmente se refuerza o no. Esto es como todo. Si tú quieres y yo quiero, al final se hace. Pero el final del día va a ser terrorífico, mire, para todos los jugadores.
Escucha. Romario no viene, ¿no?
Romario estará en Brasil. Yo creo que no le da tiempo a llegar a Málaga.
Sea lo que sea, venga quien venga, lo contaremos, como siempre, en nuestra página web cope.es/Málaga. Javi, hasta mañana.
Abrazo grande.
Te quedas ahora con el mejor, con Pedro González, con Buenas tardes Málaga, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. Pero ya estaba duro mucho antes.